Este programa es categoría A, apto para todo público.
Este programa es un reprise de Mi Esquina Global.
Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos. Deseo que tengan un feliz miércoles y que hasta ahora su semana haya sido productiva y positiva. Hoy tenemos, como todos los primeros miércoles de cada mes, nuestro programa Buscadores de la Ciencia, con mi compañero, el doctor Marcelo Pozo. Marcelo, unas buenas noches.
Valentina, Radio Escuchas, qué gusto siempre estar aquí los primeros miércoles de cada mes.
Y como todos los primeros miércoles de cada mes, vamos a repasar entonces los personajes también y esos eventos que han hecho hito en la historia de la ciencia. Antes de escuchar la agenda de la Politécnica, vamos a saludar entonces a la audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. También yo en el micrófono soy Valentina Califellanes y en los controles se encuentra Cristian Bastidas. Antes de presentar entonces nuestro invitado y nuestro personaje de esta noche, Marcelo, escuchemos la agenda de la Politécnica.
Por supuesto.
Ya regresamos.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
La Escuela Politécnica Nacional ha sido calificada por la revista Times Higher Education como una de las 70 mejores universidades de América Latina. El año anterior, ninguna institución del país logró entrar a este ranking y en 2017, la EPN, junto con la Universidad San Francisco de Quito, se han convertido en las primeras instituciones ecuatorianas en ser incluidas en este prestigioso referente mundial. El ranking D, como se lo abrevia, es el pionero de los rankings internacionales de las instituciones de educación superior y frecuentemente ha sido considerado el más influyente. Después de conocer los resultados, el ingeniero Jaime Calderón, rector de la EPN, manifestó que
esto es un trabajo constante de profesores, investigadores, de directores administrativos, de estudiantes y de trabajadores que con su esfuerzo diario han hecho posible esto.
El ingeniero José Rubén Orellana se integró como rector de la EPN un 19 de noviembre de 1959. La gestión de Orico, como lo conocían sus amigos y cercanos colaboradores, se prolongó por más de 30 años. La Politécnica del ingeniero Orellana, gracias a sus múltiples obras y gestiones en dicha época, dio un apoyo sustantivo al país. Es así que las principales organizaciones estatales dedicadas al desarrollo, toda la parte técnica estuvo liderada por profesionales de nuestra institución. Por esto y mucho más, las actuales autoridades decidieron realizar un homenaje a través de la develación de un busto. El ingeniero Jaime Calderón expresó lo siguiente durante el evento.
Un brillante profesional, pero por sobre todas las cosas, un extraordinario ser humano. Como lo dije, de él aprendí y de él trato de ser fiel a esa enseñanza. Primero la gente. Y he dicho que siempre el ser humano tiene que estar por sobre los reglamentos.
Agenda EPN.
El Museo de Historia Natural Gustavo Urcés te invita al taller vacacional para niños y niñas de 5 a 10 años en los horarios de 9 a 12 horas. Las fechas son 14 al 18 de agosto. Las actividades serán las siguientes: aprender el cuidado y conservación del medio ambiente, manualidades con material reciclado, conocer la fauna a través de juegos y actividades lúdicas y muchas sorpresas más. Los cupos son limitados. Haga su reservación acercándose a las instalaciones del museo. El costo es de $15.
Esta noche en Buscadores de la Ciencia, entonces vamos a repasar un personaje que lo hemos tenido pendiente, Marcelo, pero también quería comentarte que estuve en el túnel de la ciencia.
¿Qué te pareció, Valentina, el túnel de la ciencia?
Me encantó, Marcelo, porque además muy informativo y además que es una... no solamente es informativo, y recibes todo lo que es... valga la redundancia, información de primera, de última, también.
Es justamente el objetivo del túnel de la ciencia. El túnel de la ciencia es auspiciado por el Instituto Max Planck de Alemania. ¿Y qué es el Instituto Max Planck? Es una sociedad de diferentes institutos relacionados con toda la ciencia del futuro. O sea, no es lo que estamos viviendo actualmente, sino ellos se adelantan al futuro. Analizan del cerebro, analizan astrofísica, física cuántica, o sea, Son cosas impresionantes, incluso temas sociales como la sociedad.
Ajá, eso te iba a decir. Allí aprendí el término antropoglobalización.
Cada vez salen cosas nuevas. Y por ejemplo, ellos determinan qué se nos viene, incluso como sociedad. Cómo va a ser el ser humano como funcionamiento fisiológico y también cómo va a ser la sociedad como comportamiento social. Todo eso se ve en el túnel de la ciencia.
Todo eso se ve allí. Me pareció muy interesante también lo que es el módulo del cerebro, porque definitivamente el cerebro nos sigue sorprendiendo a todos.
Cada vez más.
Cada vez
porque
más.
Porque se descubre cosas y se descubre que no sabemos también.
Correcto, eso te iba a decir. Porque una de las cosas que explicaba son voluntarios también de la Politécnica. A mí me tocaron voluntarios de la Politécnica cuando fui. Y ellos lo que explicaban es que se han hecho estudios que al final nosotros tomamos decisiones, muchas de las decisiones que nosotros tomamos pensando que son conscientes, realmente vienen hasta del inconsciente, vienen de patrones que ya hemos aprendido de nuestros padres o no, que ya hemos visto. Entonces, eso tiene el cerebro. ¿Hasta qué punto nosotros estamos pensando que estamos tomando las decisiones conscientes cuando en realidad es una reacción ya que tiene el cerebro de ajustarse o de vincularse o de relacionarse con historias pasadas o patrones?
Son circunstancias, o sea, es una ciencia muy compleja de esto del cerebro, porque primero venimos con un chip, o sea, lo que tú dices justamente, ya está en los genes la información de nuestros padres, de nuestros ancestros, o sea, ya tenemos predefinidos ciertas cosas, que aprendemos en el transcurso de la vida, y eso es evolución justamente, que aprendemos y nuestros hijos adquirirán nuevos conocimientos que le estamos transmitiendo, pero hay algunas cosas que están predefinidas, y es lo que tú dices, una decisión que no te imaginas es porque ya estaba adentro, y simplemente es activar un gen, que es un chip interno del cerebro, y así es como funcionamos. Y hay más cosas todavía.
Realmente, tienen también, me encantó ese módulo de la salud. Marcelo, donde tienes como un escáner que puedes ver
3D.
Ajá. Puedes ver tus intestinos, tu corazón.
Te pones al frente y te ve el interior. No, es muy interesante. Y de hecho, eso también se nos viene en el futuro. ¿Cómo te van a analizar? Simplemente te pones en ese escáner. Inclusive tu médico no va a estar al lado tuyo. Está al otro lado del mundo y con las comunicaciones cada vez más rápidas, te hacen el análisis al otro lado. Inclusive se piensa que las operaciones tampoco van a ser sin doctores, sino los robots nos van a operar y telecomandadas desde el otro lado del mundo por un doctor. O sea, la ciencia es increíble cómo avanza. Y eso es el túnel de la ciencia. ¿Cómo va a ser el futuro?
Entonces, la invitación para todos es, y para estas vacaciones, por favor, es algo que no nos podemos perder. Es algo que está en nuestra ciudad, esta exposición, y es en la Casa de la Cultura. Vamos entonces, Marcelo, a hablar. Nosotros ya estuvimos titubeando un poco para hacer el programa de hoy, Marcelo, ¿por qué?
Sí, porque si bien los radioescuchas nos han sugerido algunos temas, sin embargo había un tema que más bien por la complejidad los hemos ido retrasando y ahora ya salió porque ya nos han pedido bastante, es el tema de Leonardo da Vinci, con toda la genialidad, con todo el potencial que ha tenido y hasta ahora que se sigue viendo, nos decían por qué no hacen ese programa y ahora lo estamos haciendo. Leonardo da Vinci es nuestro personaje
de hoy en Buscadores de la Ciencia. Bueno, Marcelo, Leonardo da Vinci, siempre pensamos que podía dar para más programas. Vamos a ver si con este tiempo podemos repasar entonces los hitos y este personaje que sin duda es una de las grandes mentes de nuestra civilización.
Sí, vamos a tratar de resumir, sobre todo porque hay dos puntos fundamentales y cómo se le ve. Se le ve como desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista científico. Y lo más extraordinario que me pareció a mí es que él nunca tuvo una educación científica, fue autodidacta, nunca entró a la universidad, ni siquiera al colegio, fue autodidacta, a lo mucho le enseñaron a leer y escribir lo básico, ni siquiera en esos tiempos los que estudiaban en la universidad estudiaban latín, él no sabía ni siquiera el latín, se autoeducó, por eso es que también hay anécdotas que decían él tenía una mala ortografía, porque nunca estudió en algo formal en el colegio, claro, en la universidad, sino que fue autodidacta. Entonces esa parte, si le profundizamos cómo llegó a tener esa genialidad de ingeniería, de ciencia, nos demoraremos mucho. Vamos a hacer un breve sumario el día de hoy.
Claro, entonces vamos a empezar, Marcelo, por su infancia. Empecemos un poco hablando de cuáles han sido su, cuál fue su, cuáles fueron sus influencias y cómo fue su infancia.
Sí, Leonardo da Vinci nació en abril de 1452. Lamentablemente, y eso en esos tiempos se tenía ese dicho que si es hijo legítimo o ilegítimo, lamentablemente Leonardo da Vinci, eso también es lo más admirable, era un hijo ilegítimo. ¿Qué quiere decir? Era hijo de Piero de Antoni. El padre era un famoso acaudalado notario canciller de Florencia, pero con la esclava, con la empleada de la casa. Entonces, si bien después le aceptó y le reconoció que era el hijo de él, pero con la empleada, pero ese mismo hecho le hacía que no tenga ciertos privilegios. Uno de ellos la educación, así justamente.
Es, claro.
Entonces,
que se excluya.
Le excluyeron de la educación superior, de la educación secundaria. Al máximo le dieron la educación primaria en casa. Sí, aprendió aritmética, pero nada más. Por eso es que hablaba de latín. El latín se enseñaba a la gente que ya iba adquiriendo más educación a lo largo de su vida, es decir, secundaria, la universidad. Él no llegó a ese nivel. Y es así también que lo poco que aprendió también de lectura, de literatura, es en la primaria, de lo poco que se enseñaba en los tiempos en la casa. Entonces, por eso es que no sabía escribir bien y por eso es que le molestaban que tenía una mala ortografía.
Correcto.
Pero sin embargo, eso le sirvió bastante. ¿Por qué? Porque con eso él comenzó a autoeducarse. Y una de las circunstancias que también le ayudó bastante es su madre, madre postiza, pero a la final le ayudó bastante porque se encariñó bastante con él en la época primaria, digamos, de 0 a 5 o 6 años.
O sea, su madrastra.
Madrastra.
Correcto.
¿Por qué digo en esa época primaria? Porque después tuvo otras madres. Él tuvo 4 madres a la final porque su padre, Piero, se casó 4 veces. Entonces tuvo más o menos 10 hermanos incluso, unos legítimos, otros legítimos, porque así era el padre de Leonardo da Vinci. Pero sí le ayudó su madre madrastra en el sentido de que le dio cariño por un lado y también le inculcó la ciencia. ¿En qué sentido? Le enseñaba las plantas, le enseñaba los animales, estaba al lado de ella, entonces fue aprendiendo y le cogió gusto a eso. Y otra de las circunstancias, que es así como decimos, los científicos nacen o se hacen, este creo que es un científico de los que nacen, porque nadie le enseñó a dibujar.
Sin duda, claro.
5 años, por ahí hacía bocetos de las personas, bocetos de paisajes, pero bocetos extraordinarios, o sea que son unas obras de arte a los 5 años. Entonces, viendo eso el padre, y eso es la parte buena del padre, pese a que no era reconocido, no era parte legítimo, etcétera, le llevó a la escuela de arte de Florencia, con uno de los maestros bien conocidos en esos tiempos, y le recibió. Y obviamente, tal como eran en esos tiempos, los maestros le recibe con condiciones. Las condiciones es que primero entre desde abajo, tiene que barrer, tiene que limpiar, tiene que arreglar todo, o sea, propiamente dicho, aprender como escuela no era, sino es un esclavito y luego va adquiriendo ciertos privilegios.
Privilegios.
Verocho, correcto. Era el taller que Andrea del Verocho era el taller que le recibió y después de hacerlo obviamente sufrir con todos los requerimientos iniciales, le puso a hacer cosas pequeñas que le ayuden ciertas cosas y ahí es cuando la admiró demasiado. ¿En qué sentido? Que dibujaba muy bien. Súper bien, y a esa edad, estoy hablando 6, 7 años. Entonces ya ahí el mismo Verocho le cogió de su segundo al mando a esa edad y de ahí creció bastante.
Ahora, Marcelo, sí cabe resaltar que en esa época, ya como otros científicos que hemos repasado aquí en el programa, cuando a ti te llevaban frente a un maestro, era como una audición, es decir, el maestro realmente, primero para conseguir, ¿no?, esa cita con el maestro, ya era todo un proceso.
La cita es casi imposible.
Claro.
Y gracias a las influencias de su padre, Piero, que era canciller de Florencia, es que le aceptó. No cualquiera podía, ni siquiera la cita.
Claro.
Luego,
claro.
Estando en la cita, como tú dices, es una audiencia, es una entrevista, pero súper estricta, en el cual te hace muchas preguntas, e incluso, como es arte, te dice, a ver, dibuja o tráeme tus bocetos y todo eso. Y le demostró lo que tenía. Entonces, ahí se le llamó la atención, pero tenía que pasar su formación inicial tal cual en un taller se lo hace, de
correcto,
esclavito o de empleado.
Claro, claro, comenzando. Entonces, ¿qué edad tenía Da Vinci cuando esto?
Aproximadamente 6, 7 años ya entró a trabajar con Andrea. Y de ahí, como digo, un par de años se dio cuenta Andrea que era muy bueno porque le puso a ayudarle una obra de él, hacer unos ángeles. De hecho, hay una obra conocida de él que dice, él estaba haciendo la Virgen y él dijo, dibuja tú los ángeles de la esquina inferior. Resulta que los ángeles tenían más calidad que el propio obra del maestro.
Que el alumno superó al maestro.
Exacto. Entonces sí, se sorprendió tanto y dijo, no, contigo voy a trabajar, es más, te voy a dar obras a ti solo. Y comenzó de ahí en adelante. Y lo interesante también de Leonardo da Vinci es que era muy fiel a su maestro. ¿Por qué digo? Porque había otros estudiantes en otras escuelas que ya cuando comienzan a aprender bastante se abren del maestro. Leonardo da Vinci se quedó hasta aproximadamente los 24 años con su genio predecesor, su maestro Andrea.
Marcelo, eso no es nada más un maestro, eso es también un mentor y es también como un segundo padre.
El padre.
Es así, ajá, porque ya uno se imagina que ha pasado entonces toda la adolescencia y que ha sido el que, digamos, ha cultivado y ha sembrado esa, o ha formado, ¿no? También esa pasión que sentía Da Vinci.
Exactamente. Sí. Inclusive ya las obras, ya en la edad, estamos hablando de 20, 21 años, pese a que él ya hacía prácticamente solo, obviamente estaba en el taller del maestro Andrés del Verocho, igual él firmaba como segundo, o ni siquiera firmaba, sino que le decía al maestro que firme él, o sea, era tan la fidelidad de su maestro que pese a que él hacía las cosas, le dejaba que firme al maestro. O sea, de esas personas también que sí respetaba a la autoridad y a su mentor sobre todo.
Y a su mentor. Esta noche estamos en Buscadores de la Ciencia, estamos repasando la vida de Leonardo da Vinci, quien frecuentemente es descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Nos vamos con nuestro primer corte musical y ya regresamos. Empezamos con nuestro programa Buscadores de la Ciencia, hoy repasando entonces la vida del célebre pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, Leonardo da Vinci. Marcelo, conversábamos entonces sobre esos primeros años de da Vinci, su relación con su mentor y su profesor, el también Andrea de Verrocchio, y que desde aquí, tal vez una de sus pinturas más famosas, o una de sus obras más célebres, es La Gioconda y la Última Cena.
Así es, así es. Bueno, tiene sus edades, ya la Gioconda ya es en las edades finales, ya cuando era un verdadero profesional, y por eso es, bueno, yo no soy experto en arte, pero sin embargo los que saben de eso dicen que es lo perfecto, lo magnífico, o sea, lo mejor de lo mejor, por las interpretaciones, por la forma de ver los detallitos de fondo. Dicen que uno está al frente, de hecho está en París, uno se para a diferentes lados y la Gioconda uno le sigue, o sea, a esa genialidad de pintura llegó. Eso fue a los finales de sus años. Y de hecho, él también se convirtió en mentor de otros estudiantes. Uno de sus estudiantes se quedó con la Gioconda muchos años y fue la herencia que él dejó. Y después de este estudiante lo donó, no vendió. O sea, también fue mentor en esa parte de fidelidad, de lealtad, que no, pese a que ya era reconocido, el dinero no lo y los cuadros no los vendió para hacerse rico, sino se los quedó. Ya cuando estaba muriendo su estudiante, ahí lo donó a la sociedad. Es decir, llegó a ese nivel de respeto y de moral. Y la Última Cena, en cambio, es en otra época, es en la época intermedia, que haciendo algunas cosas en Florencia hizo eso. Hay un poco de historia en medio, que era el emperador de Florencia, luego se fue a Milán, luego regresó. Estando en Milán fue la conquista de los franceses, tuvo el emperador de Francia y todos los delegados de Francia en Milán, le tocó ir a Florencia, y en Florencia hizo la Última Cena. De hecho, si está una parte intermedia, los que se han fijado en la Última Cena, la parte intermedia en realidad es una puerta, porque él hizo arriba de una puerta, y por eso es un intermedio, no se ve todas las pies en continuos, sino que la parte intermedia fue modificada, ya que lo obligaron a hacer en una cierta parte y él se dedicó a hacer eso. Entonces son diferentes épocas, pero era la genialidad que él tenía.
Correcto. Entonces ya a los 24 años ya termina, digamos, ¿no? O se gradúa finalmente con su profesor, Américo de Verrocchio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente capítulo de su vida?
Sí, él más bien ya desde los 20 años o algo más, él decide que algún momento ya tiene que abrirse de la escuela de Verrocchio. ¿Por qué? Porque ya hizo todo, aprendió obviamente de pintura, pero también aprendió química, porque Verrocchio también era un intelectual que sabía de todo, y le enseñó química, metalurgia, que la técnica del yeso, que mecánica, que carpintería, obviamente el dibujo, la pintura y la escultura en mármol y en bronce. Todo eso aprendió de su mentor. Entonces se convirtió en un genio porque hacía cosas extraordinarias. Entonces aproximadamente a los 20, 22 años él dijo, al momento ya tiene que abrirse y formar su propia escuela, por un lado, y por otro lado él mismo auto hacerse el nombre, porque él, como decía, seguía firmando como Verrocchio. Entonces él en un determinado momento decide salir de Florencia, que ahí es donde hizo toda la carrera. Es más, Da Vinci es de la ciudad. Vinci era un pueblo cercano a Florencia, y prácticamente toda su vida, juventud, pasó en Florencia, y de ahí se fue a Milán. ¿A Milán por qué? Porque quería desarrollarse un poco más. Ya le conocían a él por su calidad, entonces el rey de Milán le escoge y le dice que le haga algunas obras, dentro de ellas la capilla, murales, cuadros, autorretratos. Entonces era el escultor y el artista del rey de Milán. Estando en Milán, entonces lo que decía, lamentablemente hubo la invasión de los franceses, y al rey de Milán le tocó salirse, es más, se autoexilió en Alemania. Pero cuando llegaron los franceses, vieron la genialidad de Leonardo da Vinci. Vieron por un lado, pero sin embargo los trataban como esclavos por la invasión propia que se hizo. Entonces ahí le tocó regresar de Milán a Florencia. Y siguió desarrollando diferentes técnicas, diferentes artes. Es ahí cuando, en el regreso de Milán a Florencia, hace la Última Cena, una obra fabulosa que a mucha gente le gustó. Y siguió haciendo esculturas. Él quería hacer una escultura gigante en Milán, que no lo pudo hacer. Se fue a hacer la Florencia, y así es que se tiene algunas esculturas. Por ejemplo, el David se dice que es hecho por él. Mm-hmm. Y de ahí también se escuchaba, y él quería trabajar en Roma, en el Vaticano, porque ya se escuchaba que la escuela del Vaticano era muy buena. Claro. Miguel Ángel, Rafael estaban ahí y él quería hacer eso, pero lamentablemente las cosas no se dieron. Y dentro de esas cosas, así como era genio Leonardo da Vinci, se deprimía mucho. Cuando no le invitaron a Roma, él se deprimió y sí pasó una época, una buena época, para años deprimido, porque toda la genialidad que se hizo conocer en Florencia, toda la genialidad que se hizo conocer en Milán, no lo pudo demostrar en Roma. ¿Por qué? No porque no sea bueno, sino porque le taparon. Miguel Ángel no le dejó desarrollarse. Todos los contratos prácticamente del Vaticano, de pintura, de la Capilla Sixtina y otras cosas más que se hizo en el Vaticano, que hasta hoy en día existen, no las pudo desarrollar, nunca ganó un contrato ahí y no le gustó. O sea, para él su vida en Roma fue mala porque no ganó ni un contrato. ¿Qué ganó de contratos en Roma? Como fue aprendiendo también con su mentor, aparte de todas las técnicas del arte, también aprendió las técnicas de ingeniería, aprendió bastante hidráulica. Hidráulica, lo que ahora se llama la ingeniería hidráulica, hacer canales, regadíos, desviar ríos, cómo mejorar el alcantarillado, cómo mejorar el regadío de los terrenos, de eso aprendió. Y el único contrato bueno que ganó en Roma fue ese, hacer un rediseño del alcantarillado. Lo hizo bien, de hecho hasta ahora funciona.
Claro.
Son las esclusas y todos los túneles subterráneos que se encuentran hasta ahora en Roma. Así es. Pero nada más, y ahí es cuando dijo, no hace nada en Roma, me voy, y salió de Roma.
La Última Cena es una pintura mural original ejecutada entre 1495 y 1497. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente en el refectorio del convento dominico de Santa María de la Grazie en Milán. Es declarado además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La pintura fue elaborada para su patrón, el duque Ludovico Sforza de Milán. Y mide 460 centímetros de alto por 880 centímetros de ancho. Muchos expertos e historiadores del arte la consideran, La Última Cena, como una de las mejores obras pictóricas del mundo. Entonces, Marcelo, ¿es cierto que no regresó a Milán?
A Milán sí, a Roma no.
¿A Roma?
Porque como no le fue bien, bueno, de pronto sí un viaje de ida y vuelta, pero así a permanecer toda una temporada para trabajar, no, porque dijo definitivamente aquí no me fue bien, aquí no me dan trabajo y no me reconoce mi calidad. Entonces regresó a Florencia. Florencia obviamente era su tierra natal y periódicamente cuando podía a Milán. ¿Por qué? Porque justamente el que le recomendó y le dijo que haga La Última Cena, que es el duque de Milán, Sforza, él le reconocía y le tenía bastante aprecio y cariño. Entonces cada que podía le llamaba. De hecho, como decía, Sforza se exilió en Alemania cuando estaban los franceses. Cuando le sacaron a los franceses de nuevo de Milán, regresó Sforza y otra vez regresó Leonardo da Vinci.
Y con él regresó. Como comentario adicional, Marcelo, sí cabe resaltar que para visitar y contemplar la pintura en el convento de Santa María de la Gracia hay que hacer una reserva previa, que debido a que se visita en grupos limitados y con pocas personas, pues esto puede tardar bastantes semanas de espera, ¿no? Durante la visita, que dura unos 10 minutos, está prohibido filmar o tomar fotografías.
Así es, sí, hay que hacer una reserva inclusive de meses, se dice que 3 meses hay que hacer la reserva y luego entrar, como dicen, 10 minutos, no se permite tomar fotos, no se permite filmar y uno le ve, es impresionante. Tuve la oportunidad de estar ahí y es impresionante.
Ah, ¿tuviste la oportunidad de hacerlo? ¿Y con cuánto tiempo de reserva entonces lo hiciste?
Sí, Marcelo, así mismo con 3 meses, porque sabía que iba a Florencia en una determinada época y estuve ahí en Florencia y ojo, que también hay que tener cuidado. Hay diferente, en toda Italia hay diferentes réplicas y muy bien hechas. Y uno se confunde fácilmente. Claro. Si no fuera, y por ejemplo, yo no me hubiera dado cuenta, si no fuera por los mismos que exponen ahí, ellos dicen, esta es una réplica, esta es la original. No me hubiera dado cuenta. Ah. Y ahí es cuando justamente lo que tú decías, el ancho y el alto es algo impresionante. Y en medio, como se ve, es una puerta. Por eso es que le deja un espacio, porque así le dieron el espacio, así le dijo el duque, Sforza, que haga en ese punto. Y más bien le estorbó la puerta. Entonces le tocó dejar un espacio, un hueco, y por eso es que se ve en la última escena, en la parte intermedia, como un arco. En realidad esa es una puerta en la vida real.
Es una puerta. Uh-huh. Y yo tuve la oportunidad de ver a la Gioconda, en cambio. Y la Gioconda, uno pensaría que es una pintura, uno se está imaginando un retrato de, ¿no?, de media un pared, gigante. Claro, porque uno es la sonrisa, o está catalogada como la sonrisa más enigmática de todas las obras en pintura, pero en realidad es muy pequeña, el retrato, Marcelo.
Así es, si mide más de 80 centímetros es mucho, y el ancho menos aún, pero lo interesante de lo que cuentan los expertos es los detalles en poco espacio, claro. Y que nunca deja de encontrar detalles, y debido a la fama, es por eso también, como tú dices, en Louvre, que es el museo en París, Francia, tiene bastante seguridad, es vidrio tras vidrio, con un montón de cámaras, y asimismo poca gente puede quedarse mucho tiempo, porque todo el mundo quiere ir allá.
Claro, así es. Entonces, Marcelo, continuemos. Ya está, se va de Roma, ¿y a dónde llega? ¿Dónde se va?
Regresa a Milán. Le fue bastante bien y ahí fue reconocido. Ahí le daban buenas obras, hacía capillas, hacía murales, hacía todo lo que le pedía el rey, porque también el rey le reconocía tremendamente, tenía una buena vivienda porque le reconocía como artista del rey. Entonces ahí regresó, y como tuvieron la anterior guerra que los franceses les invadieron, entonces él, como tenía conocimientos autodidactas, él dijo: yo les construyo las defensas bélicas para Milán. Y ahí es cuando se comienza a ver los diferentes inventos también de guerra. Cuando se hacen esas exposiciones itinerantes alrededor del mundo, que llegó hace un par de años aquí al Ecuador, tanto Quito como Guayaquil, Ahí se vio que él hacía cañones, hacía tanques de guerra en esos tiempos. Tanques de guerra que se movilizaban obviamente con humanos, pero eran tanques de guerra a la final, que giraban hacia submarinos y diferentes cosas más. En ese sentido, ¿cuál era la idea? Defender a Milán cuando regresen los franceses. Y de hecho pasó después de eso. Sforza también ya murió, quedó el hijo es el que le seguía protegiendo a Leonardo da Vinci, y cuando llegaron los franceses, se armaron los de Milán, en eso, como reino de Milán, y se defendieron. Tan así que no les pudieron invadir de nuevo los franceses. La guerra obviamente duró para años, o sea, no fue inmediato, pero sin embargo, se pudieron defender de tal manera que al ingresar los franceses, tuvieron que retroceder porque tenían buena disposición y buena defensa. Averiguando en esos tiempos que era el rey de Francia, Luis XII, averiguando quién era el que hizo todo eso, ahí se dio cuenta que era Leonardo da Vinci, el genio. Estaba atrás de todo esto. Y más bien, en vez de atacarle, lo que dijeron es: vámonos a Francia. Le invitaron a Leonardo da Vinci a Francia, porque ya le conocieron la genialidad y ya conocieron que las armas bélicas, rudimentarias, de madera, lo que sea, fue la clave para ganarles a los franceses y que retrocedan a Francia y no les invadan de nuevo en esos tiempos del reino de Milán. Entonces, por eso es que la última época de Leonardo da Vinci es en Francia, y de hecho murió en Francia.
Y muere en Francia. Esta noche, nuestro programa Buscadores de la Ciencia, estamos repasando la vida y obra de ese gran genio, es un símbolo sin duda de la genialidad, es Leonardo da Vinci. Nos vamos al corte comercial, vamos a escuchar los gentiles mensajes de nuestros auspiciantes y ya regresamos.
12:42 minutos.
Inicio del espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-8485-570.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
Fin del espacio publicitario.
Este programa es un reprise de Mi Esquina Global.
Nuestro programa de esta noche, Buscadores de la Ciencia, dedicado entonces a repasar la vida de Leonardo da Vinci. Marcelo, ya en estos capítulos de su vida, que ya ha estado en dos ciudades, ya se le reconoce su genialidad también, ya da Vinci se ha reunido con élites, ¿no? Que es importante y que creo que era importante también en esos tiempos. Ya hemos repasado, por ejemplo, la vida de Tesla, donde lo importante es que alguien apoye esos proyectos, ¿no?
Definitivamente, y eso, por eso es que él era muy amante de Milán, porque ahí es donde le reconocían, donde ahí se sentía bien, en todo sentido, financiera y también desde el punto de vista sentimental. Si bien no se conoció de una pareja, pero tenía mucho aprecio de la gente, se sentía que la gente le apreciaba mucho, entonces él prefería estar en un sitio que se sienta bien antes que otros. Y es la razón, en cambio, por qué ella no quiso ir a Roma, porque ahí, en cambio, no sentía el aprecio, no sentía reconocimiento, no tenía buenos contratos, entonces prácticamente Roma para él es un capítulo que quería olvidarlo más bien. Y más bien entre Florencia y Milán hizo toda su vida de segundo y también como mentor, porque también tuvo sus propias escuelas y sus propios estudiantes.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre ya cuando regresa?
Estando en Milán, de nuevo hubo la invasión de los franceses, y ahí ya se cambió de rey, ahora entró el rey Francisco I, conquistó pese a todas las herramientas bélicas que hizo Leonardo da Vinci, conquistó, pero como digo, le conocieron a Leonardo, y lo que le dijeron es, vámonos a Francia, veo que tu característica, tu calidad de artista es muy buena, vámonos a Francia, y para prueba le hicieron hacer un león gigante con un núcleo. Y se cree que, no se sabía para qué, se cree que era para la ciudad de Lyon. ¿Por qué? Porque el rey de Francia, luego de hacer todas las invasiones que hizo al norte de Italia, regresaba a Francia y entraba victorioso a Lyon, a la ciudad de Lyon en Francia. Y para regalarles dio un león gigante hecho por Leonardo da Vinci. Entonces quedó muy bien y muy satisfecho. Tal así que el rey de Francia, Francisco I, le dijo, vámonos conmigo. Y se fue a vivir al lado de él en el castillo. Había otro castillo más pequeño que le dio a Leonardo da Vinci, entonces se sentía muy cómodo, se sentía bastante reconocido, le admiraba, claro, bastante, le daba dinero,
claro,
le pagaba y le dio muchas obras de cuadros, otras capillas, etcétera. Entonces se sintió tan bien en Francia que, y aparte que la edad se le iba acumulando, estamos hablando de 50, 60 años, y dijo, ¿para qué moverme si me siento bien aquí? Y
ya tiene su taller allí.
Tenía
también
su taller. Fue, claro. Llevó sus estudiantes, llevó dos que tres estudiantes, de los cuales el último estudiante quedó hasta sus últimos días. Y incluso llevó sus obras, lo que hablamos de la Gioconda, la Mona Lisa, la famosa Mona Lisa. Estaba consigo, él los llevó. Y ahí murió. Él murió en Francia. Y de hecho, él pidió que le dejen morir en Francia y le entierren en Francia. Es así que hasta ahora, si los que quieren visitar, la tumba está en Francia, en la capilla de Saint-Hubert, en Amboise, Francia. Ahí se quedó también su pupilo. Y parte de la herencia, como algo le quedó de cómo vivió en Florencia, en Milán, también le dio un viñedo en Florencia, y ahí su pupilo se regresó con todas las obras de Leonardo da Vinci, las cuales no las vendió, las conservó hasta el final de sus días del pupilo, y luego más bien donó a la sociedad, a Florencia una parte, a Milán otra parte, y es lo que ahora después ya se repartió, y son obras carísimas y bien exclusivas, y de hecho es lo que se ve en los museos hoy en día.
Claro, así es. También Francisco, el primero, le encargó a Leonardo este león mecánico, ¿no? Que pudiera andar, y con el detalle de que en el pecho se abriera para mostrar la flor de lis.
Exactamente, eso es lo que dijo, le voy a poner una prueba grande y ojalá no pueda para decir, no, es malo y con eso no le llevo a Francia. Pero lo que pasó fue algo impresionante. Hizo un león tan hermoso y con la flor de lis en el centro, tan hermosa, que el rey de Francia se quedó bastante impresionado. superó todas las expectativas que tenía, le hizo quedar muy bien al rey cuando llegó a Lyon, y por eso es que dijo no, o sea, al contrario, en vez de rechazarle, lo recibió y prácticamente vivió al lado del rey hasta que murió Leonardo da Vinci.
Claro, la flor de lis es considerada también un símbolo de la realeza, pero también la cruz de Santiago, el símbolo de la orden de Santiago, la tiene en tres de sus puntas, es decir, sobre ambos extremos del trazo horizontal y en el superior del vertical. En Colombia existe la Unidad Colegial Profesional de Psicólogos, denominada Psicología, y también ellos la tienen, digamos, esta unidad tiene su flor de lis. Los scouts también tienen la flor de lis.
Así es, el símbolo característico de los scouts es justamente la flor de lis.
Es la flor de lis, así es. La Orden Militar de Santiago se creó en el siglo XII para defender a los peregrinos que visitaban la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. También se puede encontrar en el escudo del Papa Pablo VI. Y la Iglesia Católica usa la flor de lis como símbolo mariano, es decir, de la Virgen María, y es uno de los atributos. Hoy estamos repasando la genialidad de Leonardo da Vinci, y para nosotros fue un reto realmente preparar este programa, porque incluso pensamos, Marcelo, que podíamos hacer varias entregas.
De hecho, es lo que es la razón por la que no sacábamos este programa, porque había tanta información, y decirlo en dos o tres partes, y ahora más bien nos dedicamos a resumir en uno solo. Que claro, que nos va a faltar el tiempo, siempre nos va a faltar información, pero así fue la historia también por cómo sacamos este programa.
También cómo fue. Entonces, en estos últimos minutos, hablemos o repasemos sus inventos. Ya sabemos que en algunos países era más reconocido como pintor, en otros como ingeniero. ¿Y a qué inventos que usamos ahora, bueno, se le puede atribuir a Leonardo?
Sí, por ejemplo, justamente lo que no le gustó de Roma es que no se le haya reconocido como artista. No se le dedicó ninguna obra tanto de pintura y tampoco de construcción. Y de construcción hablamos que él podía construir tranquilamente una capilla, una iglesia, o sea, a ese nivel llegaba. Es decir, él sabía de ingeniería civil. Fruto de ello y también de su mentor, él aprendió bastante ingeniería hidráulica, por eso es que más bien en Roma el único contrato bueno que le dieron fue el alcantarillado y los regadíos, es decir, ingeniería hidráulica. Entonces, desde todas las ingenierías que él se autoeducó y aprendió y también desarrolló, la ingeniería hidráulica fue la mejor para él. Es así que también en Florencia, él hizo el desvío del río para que no inunde la ciudad. Y es gracias a eso, gracias a Leonardo da Vinci, que hasta ahora funciona ese sistema. No se inunda la ciudad porque el río fue desviado en la época de Leonardo da Vinci, y también ayuda el desvío a los regadíos de los sembradíos y de los viñedos de Florencia, de Toscana. Y aparte de eso, él siguió aprendiendo y autoeducándose en diferentes aspectos científicos. Ojo, y vale recalcar, él nunca estudió y nunca entró a la universidad, ni siquiera al colegio. Entonces, por eso es que sus manuscritos están en idioma toscano, porque era de la región de Florencia.
Claro.
Y como decía al principio, se le burlaban porque tenía mala ortografía en toscano, pero es la educación inicial que tuvo. Sin embargo, de lo tan autodidacta, aprendió muchas cosas. De hecho, algunos inventos hasta ahora no se entiende cómo él pudo desarrollar. Y él lo que decía es, mirando la naturaleza, yo quiero hacer inventos. Y eso fue gracias a la formación de su padre en una inicial de su infancia, 5-4 años, y su madrastra en esos tiempos, la que correspondía en aquella época. Él observaba la naturaleza, los pájaros, y él, por ejemplo, quería hacer que el hombre vuela. Ya desde esas épocas pensaba en eso. Uno de sus inventos es el helicóptero. ¿Cómo él en esa época se pudo imaginar hacer un helicóptero? Claro, mecánico, tenía que pedalear muchos hombres para mover las aspas y que funcione, pero él se inventó eso. O sea, hasta ahora no se entiende, estamos hablando de 1400, finales 1400, principios de 1500. Para esas épocas hacer un helicóptero, Leonardo da Vinci lo hizo. Hizo un tanque de guerra, hizo un submarino. El submarino también era movido por hombres y tenía un pequeño compartimento en la parte superior para poder respirar. ¿Cómo se pudo imaginar él esas cosas? Se cree que incluso la bicicleta, él también desarrolló un pequeño bosquejo de bicicleta, un inicial. Las alas delta. Las alas delta hasta llegó a comprobar él personalmente que vuele, hizo las primeras delta, son las mismas que actualmente las usamos. Y muchas cosas más que son esos famosos museos itinerantes de Leonardo da Vinci que se encuentran y que se ven los inventos y se ve la réplica ahora. Si bien también los científicos, ya hablando desde el punto de vista constructivo, le niegan la genialidad porque dice, si hubiéramos construido eso no hubiera funcionado, pero también hay gente apegada o allegada a Leonardo da Vinci que dice que él construyó los planos incompletos. ¿Por qué? Porque sabía que le iban a robar o de pronto alguien le quitaba y le robaba. Y si hubiera construido, no funcionaba. Él sabía dónde faltaban las cosas y cuando le tocaba construir, él construía y le hacía funcionar. Entonces también eso sí es un detalle a tomar en cuenta, que él también sabía por dónde poner las cosas y dónde no poner toda la información. Y otra cosa, aparte de la ciencia que estamos hablando, de ingeniería, que era muy bueno en las construcciones bélicas, en las construcciones mecánicas, otro aspecto que desarrolló bastante, gracias a su aspecto artístico, es la anatomía. Los primeros libros de anatomía son de Leonardo da Vinci. ¿Cómo los hizo? Él pedía al municipio de Florencia que cada que haya un muerto, le donen los muertos. ¿Y para qué? Él abría los muertos, les diseccionaba y comenzaba a dibujar. Y por eso hay dibujos de los humanos abiertos. Inclusive él dibujaba, cogía con pinzas diferentes partes que les abría el esternón, por ejemplo, sacaba las costillas y después veía el corazón, el hígado. Él dibujaba todo eso. Y luego sacaba el corazón aparte y veía las arterias, diferentes partes, diferentes ángulos. Todo eso dibujaba.
Claro.
Entonces los libros de anatomía de la antigüedad era gracias a Leonardo da Vinci porque él se dio el lujo de dibujar cada parte. Y así es también como aprendió cómo es el humano. Y es ese famoso círculo que se ve la simetría del hombre, que el ombligo es el centro y las distancias de los brazos, de los pies, forma un círculo perfecto. Es gracias a Leonardo da Vinci porque él demostró toda esa simetría gracias a las observaciones y los dibujos que iba haciendo en las diferentes etapas de su vida.
Claro, y es que esa formación inicial de Leonardo sobre anatomía humana comenzó mientras aprendía también con Andrea del Verrocchio, quien insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Como artista, también pronto fue maestro de la anatomía topográfica, y eso es, realizando numerosos estudios sobre músculos, tendones y otras características anatómicas visibles.
Y como una característica de Leonardo da Vinci, por eso es que llama la atención, es que si bien es un dibujo en 2D que llamamos, es un plano, pero él jugaba con las sombras. Y jugaba con los colores de alguna manera, o inclusive solo en carboncillo, pero con diferentes tonalidades. Y hacía notar sus dibujos como si fueran 3D. Eran tan extraordinarios sus dibujos que la gente aprendía a través de ellos. Y esa es lo que su mentor, lo que le mencionaba y recalcaba a sus estudiantes, incluido obviamente Leonardo da Vinci, que todo artista debería aprender anatomía.
Claro.
Ojalá hubiera sido hasta ahora que eso fuera una materia obligatoria, anatomía para los artistas, porque saben la simetría de cómo es el ser humano y de todos los seres en la naturaleza.
Así es, Marcelo. Y esto lo que llevó es que Da Vinci puso las bases entonces de la anatomía científica. Como tú bien dijiste, él diseccionaba los cadáveres de los criminales también bajo estricta discreción, para evitar la actuación de la Inquisición. Y por eso es que realizó tantos dibujos de huesos, músculos y tendones, y es el famosísimo, también otro dibujo, el hombre de Vitruvio. Pero también diseccionó vacas, pájaros, osos, ranas.
Y de las cosas que le gustaba más dibujar y que hay muchos gráficos es de los caballos. A él le encantaba los caballos y hay bastantes cuadros sobre caballos porque le encantaba la simetría y la belleza de toda la figura del caballo.
Correcto. Entonces, el hombre del Vitruvio es el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. Este dibujo es realizado como por el año 1490 en uno de sus diarios. Y es precisamente eso, son las proporciones descritas, ¿no? El rostro desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo dedo medio, mide exactamente lo mismo. La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide la octava parte de todo el cuerpo, es decir, el pie, el codo, la nariz, el esternón, es toda una simetría.
Y él demostró, Leonardo da Vinci demostró justamente que el cuerpo humano es simétrico y demostró todas las simetrías desde los brazos hasta los pies.
Maravilloso. Entonces, ya nos estamos quedando cortos de tiempo.
Lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo.
Marce, como siempre, pero ya hemos repasado entonces como ingeniero, como pintor, como dibujante, algunas otras, características o algo notorio de Da Vinci también.
Hay muchas cosas por hablar, o sea, nos faltó bastante, porque desde la parte científica y desde la parte de ingeniería había otras ramas que no las profundizó tanto, pero las hizo, como la química, como la metalurgia, tratados de metales, etcétera. Pero eso quedará para otro programa.
Quedará para otro programa. Sí, vale la pena también compartirles que hay un cráter, el cráter lunar Da Vinci, también lleva...
A partir de ahí, como todo gran ingenio, se da homenaje póstumo y de hecho es justamente en la Luna, hay un cráter dedicado a Da Vinci.
Dedicado a Da Vinci y hay un asteroide.
Así es.
También, Marcelo, el asteroide 3000 Leonardo, que hace referencia al artista italiano. Para mí, como siempre, ha sido un gran placer compartir contigo este programa, Buscadores de la Ciencia. Marcelo, ¿será entonces hasta el próximo mes?
Seguro que sí, y también para mí es un gusto estar contigo, Valentina, y con todos los radioescuchas.
Amigos, entonces, ¿quién les hemos conversado y hemos repasado? El doctor Marcelo Pozo, Valentina Califé Llanes al micrófono. Este es nuestro programa Buscadores de la Ciencia. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Desearles una buena noche, que continúen con la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador y la Santa Misa. Que descansen.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.